Hello. Hello, Vietnam.
Good morning. No, no. Good morning.
Good morning,
good morning. Good morning.
Good
morning, Vietnam.
Good morning.
Good morning.
Bien.
A mí me gusta mucho la gente que habla inglés bien y te lo refrega en la cara.
Sí, el otro día vi una escena al revés. ¿La tienen a la protagonista de Gambito de Dama?
Sí.
No sé cómo se llama.
Que tiene un gran vínculo con Argentina.
Exacto.
Y estuvo hace poco.
El otro día fue, sí.
Perdón,
yo no sé si no estuvo acá también. La serie de la ajedrecista. ¿No la viste?
No.
Fue como uno de los éxitos de Netflix
del
2020, ¿no?
Capaz.
Es algo que hay que ver, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, yo creo que,
como todo contenido viral, pues, está bueno en este caso, pero si no lo ven.
No, por ejemplo, si vos no viste
Breaking Bad.
¿Cómo es el Breaking?
Breaking Bad.
Si no la viste, yo te diría, che, mírala.
Sí. Tampoco se te va la vida en verla o no verla. Eso de que hay libros ineludibles o películas ineludibles para formarte como ser humano, no existe.
No. Pero ese tema vos, che, vos que estás... Cuando estás al pedo y no tenés qué mierda hacer. Está bueno.
Claro.
Mirá que justo tengo esto para recomendar.
Lo que pasa es que se ha multiplicado tanto la oferta esa que ya no hay, me parece, series ineludibles.
Claro.
O películas ineludibles.
¿No hay?
O sea, porque antes vos te perdías una película.
A mí esto me generaba culpa.
En los 90 yo te perdías en un momento Jurassic Park y perdías todas las conversaciones alrededor.
Exacto.
Y ahora en realidad tenés a Rafa, te puedo hablar de Gambito de Dama, pero pueden haber tres personas que no la vieron.
No.
Tres personas dice,
y
vos,
yo te juro que
no puedo creer que no haya visto Breaking Bad.
Hacemos una lista de las 10 series más exitosas del año pasado y no sé si con suerte vi una.
No, está bien lo que dice Maxi.
Tan diversificada la oferta que...
Yo lo que te digo es que cuando te tiran un pique de, vos, mirá que esto está bueno, y ganas tiempo libre, o sea...
Sí, no, está bien, está bien.
Tipo onda, no sé, La Casa de Papel, las primeras temporadas. Me hubiera encantado no verla para volver a verla.
Exacto.
O Breaking Bad, o El Padrino.
House of Cards.
O El Padrino.
Bueno, ahí lo que pasa es que te sostenés del algoritmo humano.
Claro,
que es el tipo que te conoce y se vos.
Yo confío
Jorge,
mucho
vos
más
tenés
en
que
el
ver
humano.
Claro.
Gambito de Dama por esto, porque sos
son
vos.
Esas cosas
y
que...
Y capaz que a mí no me la recomienda.
Que te hubiera encantado no verla para tener tiempo para verla de vuelta.
Pero todo esto iba a que, Rafa.
¿A qué, Rafael?
A que esta chica...
Sam,
que tiene un vínculo muy fuerte con Argentina.
Because I changed my hair color a lot, so for a couple of years I've been able to get away with. Oh, you look just like the girl from The Witch, but with dark hair, or you look just like the girl from Split.
Ella es Anya Taylor-Joy.
No. I'm usually with my family and like having ice cream, and I'm like, yeah, I get that all the time.
What kind of ice cream?
I'm not the dulce de leche.
Argentina.
She just
said dulce de leche.
Mira. Y ahí la pensé que era Ellen DeGeneres, no sé por qué recordar, es otra. Le dice, dijo dulce de leche como nosotros creemos que decimos dulce de leche.
Dulce de leche.
Yeah, she just said dulce de leche the way we think we say it.
¿Entendés? She said dulce de leche of the way that we think we say it. De la manera que nosotros pensamos. Y yo dije, lo que nos pasa a nosotros con el inglés, nosotros decimos good morning y pensamos que estamos diciendo good morning.
No, está bien, pero a mí lo que me mata un poco es el que sabe realmente inglés y te lo refriega en la cara. A mí cualquiera que hable en inglés, para poder decirme cualquier cosa, yo entiendo que es inglés. Pero aquel que lo está hablando contigo y te dice, por ejemplo, no, y estábamos y en... A break this squad.
¿Cómo te dice, Jorge?
No se me ocurre.
Pero arrancá hablando y metelo en el medio.
Mirá,
decí, no sé.
Pero para decirme otra vez.
Branch o el, no sé.
Una palabra. Mismo, tu good morning Vietnam.
Delivery.
Sí, pero delivery está
se
muy...
Se
claro.
Está buenísimo porque acá estamos viviendo lo de Anya.
Ah, sí. Cover. Tocaste más propio. Jorge, en esta banda, en este proyecto nuevo que estás en esta banda,
sí.
Tomás, ¿tocan temas propios?
Sí, mirá, la verdad que estamos pasando bárbaro. Bueno, nos vamos a San José mañana, Tacuarembó pasado.
Qué lindo.
Y metemos Paysandú.
Okay.
Creo
ruta,
que es el domingo.
Qué ruta rara.
Sí, hacemos temas propios, pero hacemos covers.
¿Perdón?
Entonces,
¿qué hace el tema propio y también?
Covers.
Es está acompañado por un paneo
Va
de izquierda a derecha toda
la
cara.
Por la pronunciación que por el paneo nasal, Jorge. No.
No.
La pronunciación no cambia.
Capaz que covers no era la palabra utilizada.
Covers.
Más covers.
Hay gente que ya dice, o sea, cortar y pasar ese audio con esas dos palabras que intentó decir el piñe, por favor.
Pero me entendés que, o sea, el tipo viene a decir que va a tocar en Tacuarembó mañana, dice covers.
Sí. También viste que pasa mucho con las ciudades, yo pensé que ibas a ir por ese lado. El tipo dice, no, mañana vamos a tocar en Minnesota. Y
no, está fuerza mucho. Jorge, vos cuando a veces te vas a acostar temprano a tu casa, yo sé que a veces te colgás a mirar videos. Sí, entonces, claro. ¿Dónde los mirás?
No, mira, Instagram. No, Instagram no. Instagram. YouTube. Ah, YouTube es este. ¿Cómo es que le dicen a YouTube?
Pero arranca hablando.
No, pero no es YouTube la palabra para utilizar en este momento. Pero bueno, está.
Y mirás comentarios. Viste que la gente se pelea mucho por redes sociales.
Sí, se pelean pila. Y yo lo que no... La verdad, ya no entro más a Twitter. A Twitter.
Vos, es espectacular esto.
Entro más a Twitter.
Allá entró más en zona temblegueo, porque a mí en realidad, más que la pronunciación, el movimiento. Es como un viejo ventilador de paneo, así, viste, que te va de una puntita a la otra.
¿No
para
le pasa el loco que te la refriega en la cara?
Y sobre todo, en realidad lo que duele más en esas conversaciones, no duele, molesta más, es que busque llevar la conversación a meter 3-4 términos. Sí. Te da vuelta de cosa para tirar una.
Sí.
Es como el tipo que te busca tu anécdota, llevarla a una experiencia que haya tenido él.
Exacto.
Es lo mismo, pero acá con pronunciación.
Bueno, ayer...
Pará, aprovechando la banda, gira por Estados Unidos, hacen toda la...
Minnesota.
¿Cerraron en Ohio?
Vos, esto es impresionante, ¿no?
Estamos en... Connecticut.
¿Los viernes Connecticut?
Connecticut.
Hola, ¿y sabes que el otro día me comentaron que te vieron?
La puta mano, me las...
Tomando un café y un frappuccino en una conocidísima cadena donde uno generalmente va a tomar el café.
McDonald's.
¿Cuál cadena?
McDonald's.
No, en esa te vieron almorzando, pero en otra que llegó hace poco a Uruguay.
No sé, ni idea.
Sí, creo que ahí te mostraron muchas más pistas.
Que tiene el logo verde, como un
vasito de plástico grande.
No me acuerdo cómo se llama.
Starbucks.
Starbucks.
Pero no sé si está bien pronunciado.
Starbucks.
Está así, puede ser, yo la verdad no.
Que ahí está bien porque en realidad si alguien quiere hacer el uruguayo es el Starbucks. El bar de Starbucks.
Claro, es McDonald's. No,
Jorge, y ahí acá, pues la gente me está recordando. Porque estamos próximos a tu cumpleaños.
Sí, ¿qué día es hoy?
26.
Ah, falta todavía.
Falta unos días, digo, pero casualmente cumplís años
el
mismo día que un conocido cantante de
Marley.
¿Quién?
Bob Marley.
¿Es el inventor de los mini Morris?
Bob Marley.
¿Por qué el plural?
Esto es espectacular. Podría estar así todo el día.
Sigan que...
Sigan tirando.
Pero no le llama la atención que tipo...
Bob Marley que murió muy joven.
Che,
al igual que murió... ¿Eh? Al igual que murió muy joven el líder de los Doors. Fue muy triste.
No, es ¿cómo se llama? Ay, Jim Morrison.
¿A quién más tenés presente? Nah, del club de los 27.
Me encanta Cuarteto de Nos, La Vela Puerca y Jim Morrison. La meten en la...
Tenés
Morris.
Presente...
Y Jim Morrison.
Y de los Beatles.
La Vela Puerca, no te va a gustar, y Jim Morrison.
Del club
no,
de los 27.
Jim Morrison.
¿Quién más te dolió? ¿El de Nirvana, por ejemplo?
No me acuerdo ni cómo se llama. Kalkovin.
Ese fue el más directo.
De los Beatles, de su carrera solista, ¿cuál te gusta más la carrera solista de los Beatles?
Pues viste que se discutió mucho ahora a partir de Get Back, carrera solista. ¿Ese cuál fue?
Paul McCartney.
¿El de las papas?
¿El de las papas fritas?
Paul McCartney. No, es Paul McCartney.
Estoy extasiada, lo amo. Merece un programa solo para decir esto. Pablo, la gente está como loca. Vos, Jorge.
Pero pará.
Y los Stones, porque también vos te cuelgan mucho los Stones y siempre en realidad se dice, bueno, uno es el frontman, es la cara, pero otro es el que lleva el rock, el que mantuvo viva la llama.
Carl Richards.
Es como
Carl Richards.
Pará, y vos te vi llegar, tenés un lindo auto. ¿Qué auto manejás?
Pa, es este...
¿Sabes la marca tu auto?
No, es Chevrolet, pero no me acuerdo el... pero Chevrolet. No, y venían en Chevrolet.
Es inentendido.
Es pero esa es la marca del auto. Pero viste que la marca es una empresa más grande. Es un clásico de Estados Unidos.
Bueno, pará, me estás haciendo. Ya no sé. ¿Cuál es la marca? El otro día veníamos caminando, ¿verdad?
Sí.
Habíamos ido a Pando con, a jugar un partido de fútbol.
Con la banda no, ahí no fueron con la banda.
No, fuimos con los chiquilines de mis amigos toda la vida, fuimos a jugar. Nos invitaron a jugar un partido de fútbol en la cancha de Carlitos Ham, gran
banda. Qué grande, ya con Pando, sí.
Comí un asado, la verdad, pasamos espectacular. Recuerdo enormemente esas mollejas.
Qué rico,
de Carlos Ham y con un gran anfitrión.
Charles Ham.
Y cuando volvimos pasamos por General Motors.
¿Por dónde?
General Motors. Yo le decía, pero ¿por qué no hablas bien? Eso es General Motors. General Motors.
Yo pregunto más bien por qué pasan por General Motors después de un partido de fútbol.
No, porque
queda de pasada.
No, está por ahí, sí.
Bo, la gente está pillando.
Pero pará, ¿se entiende a dónde voy?
Sí, lo que pasa
es General Motors.
Lo que pasa, Jorge, que es mejor dónde te quedaste que a dónde vas.
Claro.
Entendemos a dónde va y estamos contigo 100%.
Contigo.
Pero entre nosotros encontramos un juguete.
Claro,
encontramos un juguete, Jorge, que no queremos soltar. O sea, si a
vos te rompas el juguete, claro.
Equipos ingleses, vos que seguís mucho la Premier. ¿Cuál te tira más?
¿Qué ciudad de Europa conocés, Jorge?
¿Cómo?
¿Qué ciudad de Europa conocés?
No, conozco muchas. Madrid es lo que suena que. No, estoy tratando de acordarme alguna de
Gran Bretaña. ¿Fuiste conmigo incluso?
Sí, pero no me acuerdo. Londres no tiene mucha gracia.
¿Y el cuadro donde juega Cavani?
Ah. A mí una de las ciudades que más me encantó fue Manchester. Decí Manchester.
¿Y cuál de los dos equipos te tira más?
Ah, Manchester City.
¿El qué? Lo que pasa es que el City le robó sílabas a Manchester. Tiraste un Manchester al principio, pero como que te tiraste City ahí, le robaste un
Manchester. No modula ahora, puta madre. De los cuadros de Manchester, ¿pero algún otro cuadro más en Inglaterra te gusta?
Sí, me gusta muchísimo, pero muchísimo. Guajam.
¿Sí?
West Ham.
Bien. Eso me encanta. Es un lindo equipo. ¿Jugadores?
Ahora o histórico, pueden ser también.
Campeón con Inglaterra del 66, pelado. ¿Eh?
¿Cómo se llamaba? Ya sé quién era, pero.
Que decían Bobby. Ningún Bobby.
¿Cómo era Bobby? No, a mí me encanta. Si me pones un podio de 5 jugadores de la historia,
sí.
Ahí tenés a
Maradona, poner.
Maradona, sí. Seguramente este Messi, Pelé, uh-huh. Bob Charlton. y Rummenigge.
¿Por qué solo con Pubichardo?
Porque ese es el tema que a mí me molesta.
Claro.
Solo.
O sea, en francés no pasa.
No pasa.
Francés, en alemán, nada.
Es Platini, Rummenigge, Maradona, Bob Charlton y Messi. ¿Se entiende?
Para mí es el que quiere jetear que sabe inglés.
No.
Sí.
No, lo hace realmente porque lo tiene incorporado bien. Esta queja es de un tipo mediocre porque el loco lo que hace es pronunciarlo bien.
Sí. Yo me acuerdo en un momento que se generó con, creo que era Diego Bernabé en el informativo del 12.
Bernabé.
Que bueno, él creo que estudió en Francia y sí, en un momento, claro, él pronunciaba Hollande, el presidente, en francés.
Ya,
y chocaba mucho. Y era como que era un quiebre.
Lo que pasa es que ellos tienen un argumento que.
No, para.
Que es casi indefendible y es. Vos, se pronuncia así, claro. Sé pronunciarlo.
Y yo lo sé decir, claro.
Y yo lo sé decir y vos no. Y está todo bien.
Pero para mí es mucho más forzado que el tipo quiera decir. Bobby Charlton. Le cuesta más que decir Bobby Charlton.
Vos decís que le cuesta más decirlo como lo decimos nosotros.
Claro, porque lo tiene incorporado en su.
Y yo creo que pasa.
A mí a veces se hacen los
cracks. Hay veces que se nota que lo forzado es intentar parecerse lo más inglés posible.
Para mí es una discusión de 4 mediocres que estamos acá, envidiosos de gente que sabe realmente.
Eso, de cualquier discusión que tengamos acá.
No, ni que hablar. Pero,
pasa también incluso con los relatos, ¿viste? En los relatos de los mundiales, por ejemplo, hay relatores que se preocupan mucho por. por obtener la pronunciación correcta de los apellidos. Por ejemplo, cuando jugás contra Alemania, en el Mundial pasado jugamos contra Egipto y Arabia Saudita.
Sí.
Y bueno, capaz que vos llegás a la pronunciación correcta, pero es casi imposible, es inentendible, incomprensible. Sí. O vas con Alemania y decís, yo no sé cómo se pronuncia Schweinsteiger, pero capaz que es Schweinsteiger. Y vos no podés decir, marca Álvaro Ríos, se la quita.
A veces... No podés. A veces también pasa que acercarte o tratar de acercarte a esa pronunciación puede doler más a oídos de alguien que lo entiende que no. Es decir, pasaba con... Rodrigo Romano fue alguien que hizo... Trataba cuando... Sobre todo en las Euros, me parece, con los mundiales. Incluso ir a embajadas y...
Un crack, sí, bárbaro.
Pero aún así, pasa, mi señora habla alemán, trabaja en alemán, y cuando lo escuchaba pronunciar nombres alemanes le daba como un cosquilleo ahí terrible.
Porque había una intención.
Porque había una intención que fallaba en el camino. Y prefiere, prefiero que le diga Schweinsteiger mal que ese intento cercano. Pero para mí igual es... un camino divino y recontravalio el que quiso ser romano, porque es como tratas a casa.
Por eso te digo, te ponen un argumento que es casi indefendible, porque yo no te posiciono, está bien lo que estás haciendo.
Claro, pero en esos casos capaz que se defiende más porque son casos muy puntuales de palabras que no están instaladas en el idioma común. Pero que me vengas a decir New York en vez de Nueva York.
Claro.
Cuando todos sabemos que es Nueva York.
Para un poquito.
No, jamás. Es New York.
Un poquito no lo vas con todo el respeto y la admiración que le tengo, ¿no? No, Jorge, 26 te dijimos hace 10 minutos.
Porque me está mandando la gente el tifosi que los 29 de New York.
Claro, pero es 26, Jorge. Decirle dentro de 3 días, mandame.
Lástima.
No, a mí lo que me pasa también con esto.
En libertad. Vos, vayan a comprar pasta tifosi, te lo recomiendo.
Bueno.
Grandes gomías.
Vamos a ir. Birch, ¿no lo hace un poquito?
Pará, porque yo vuelvo a repetir, para mí, si vos lo tenés incorporado en tu forma de hablar.
Como seguramente lo tenga Birch.
Como por ejemplo Birch, no sé, calculo que habrá.
Tiene toda la pinta de ser bilingüe, es a full. Es natural, sí.
Es lógico que pase eso, porque vos lo pronunciás como se pronuncia. El tema que a mí lo que me mata cuando venía hablando de, che, estuvimos en Tacuarembó con el Chango Pito Saldaña y Versailles.
No, o incluso decís, y no, como íbamos para Paysandú, paramos en Yang.
Claro, viste, decís.
No, paraste en Yang. Paraste en Yung.
Claro, exacto. Exactamente.
No, pero paramos en Yang. No, ese lugar no se llama Yang.
Se llama Yung.
Se llama Yung. Claro. sí. Se llama Jung. Ay, no, pero se pronuncia Yang. No, acá no.
Si me decís, estoy en Yang, pienso que estás en la agencia de publicidad.
Claro, exactamente. Y si no, anda a preguntarle a cualquier yunguense, no sé cómo será el gentilicio, cómo le llama a su ciudad. Nadie le llama.
Jung.
Jung.
Lógico.
Yo creo acá sin...
Sin ninguna G, ¿verdad? Y-U-N.
Jung.
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 ¿Cómo
es? Jung.
Sí, estamos de acuerdo.
Se ha dado acá en Uruguay, creo que en Sudamérica, con el español, una cosa que no elegimos un camino. Que en otros países sí está zanjado. O sea, en los países de habla inglesa o en Francia, te lo llevan a su idioma todo lo extranjero. No, el francés te acentúa al final, en la mayoría de los casos. Uh-huh. En inglés te lo lleva al inglés. Nosotros nos cuesta, por ejemplo, uruguayizar los nombres extranjeros, o sea, decirlo tal cual. El único que conozco embanderado con eso y suena muy raro es Julio Toyos. ¿Qué? Que Julio Toyos se negaba, se debe seguir negando, a pronunciar un apellido extranjero en un idioma extranjero. Te españoliza para todo. Para
decir, entonces sigo. Por Julio ejemplo.
Toyos, por ejemplo, no sé, decime un jugador, yo sé, Raheem Sterling. Va a ser Raheem Sterling. No te va a pronunciar la H, nunca lo hizo. En todas sus transmisiones siempre es Raem, porque dice, estamos hablando en español. Este es nuestro idioma. Pero claro, eso es lo que hace un francés o un inglés. Él fue un abanderado solo, pero claro, eso te lleva, bueno, pasa que.
Para mí vos tenés que rendirte frente a el, no sé, acervo o el decir popular. Si la gente decidió decirle Grossmüller, vos, por más alemán que seas y sepas,
es
no
puedes
decir Grossmüller.
Claro.
A mí me pasa poner eso.
No, está bien, si ¿sí? Está bárbaro que sea Grossmüller. Él mismo le dice, Carlito, ¿cómo te llamas? Carlito Grossmüller, te dice.
Es incluso es como que yo me.
¿Cómo llamaba antes Grossmüller?
Grossnile. Es como que yo me parara en los pedales con que mi apellido le digan guerra en vez de guerra. ¿Por qué? Porque mi apellido es italiano y en italiano es guerra. porque el gay que nosotros pronunciamos gay en Italia es
guerra. ¿Guerra es italiano?
Sí, guerra. ¿Mira? Y no, no voy a hacer. Por lo cual para mí está perfecto que en Piedras Blancas le digan Belloni a la calle.
Claro, no Belloni. Claro,
porque
claro,
es Belloni y ellos claro viven ahí y se pasa a llamar Belloni y Shakespeare es Shakespeare en Peñarol. Que, claro. Shakespeare es el escritor, claro, pero Shakespeare es la calle, está en Peñarol y en Peñarol le dicen Shakespeare.
Hay pocas cosas que le guste tanto a la gente que vive por ahí que nombrar a Belloni.
Sí.
Le encanta nombrar a Belloni.
Es que es 18 de julio.
Claro.
Lo pasa bueno, que pasa esa zona.
Claro. Lo que pasa es que es más ineludible que Gambito de Dama. Vos podés vivir sin ver Gambito de Dama una serie. Vos en Piedras Blancas es muy difícil que vivas sin pasar por Belloni. Belloni no, es realmente una calle. Y ahí. Pero sí, es Belloni. Por más que. O sea, recuerdo también el caso de Cuates.
No, no
yo. Con Cuates pasó, me acuerdo que era Huberti en un momento que empieza a transmitir, no sé si fueron las Olimpiadas o cuál que estuvo Cuates, él le pedía a su comentarista, por favor, decile Coates, porque hablé con el padre y él me dijo, somos de origen escocés, sí, familia escocesa, y la pronunciación correcta es Coates. Y no me acuerdo quién era el comentarista y dice, bueno, yo voy a decir Cuates. Y va a ser Cuates. Y no me parece mal, o sea, no me parece
debería
mal.
Debería ser Bastian.
Claro. ¿Sabes qué me parece? Coates. Que el papá de Cuates ya era conocido, creo que no le decían Cuates, ¿no?
No, no, claro. ¿Cómo se llama? Eric,
Peter,
no.
Peter
Cuates.
¿Pero Cuates?
O sea, que ahora me
para mí, lo que pasa es que el capa que lo que más sufría era. Me cambiaron el apellido. Ah. Es mi hijo. ¿Entendés?
No, pará. Pero yo creo que Coates, bueno, justo con Coates tenemos un. Escucha cada tanto, pero. Para mí, Coates siempre fue Coates.
Sí, sí, siempre.
Siempre pero fue para Coates. Él también Coates. O sea, la escuela. Claro.
Coates.
Coates.
Pero yo recuerdo el intento de Huberti de implantar. Vamos a empezar Coates a hacerle Coates.
Yo me acuerdo el del Toto por Auchain.
¿Auchain?
Auchain, claro.
¿Pero por qué Auchain?
No sé.
Porque no, debe ser vasco Auchain debe ser un apellido vasco.
Fue técnico de la selección, en un momento se lo nombraba
para, todo el tiempo. Para mí estas discusiones se terminan cuando le preguntás, che, Rafa, ¿qué crees que te llamo? Sí, ¿Cotelo
no
o Cotelo?
Sí, no, ojo, no, porque ahí yo no creo que Rafa saque un ejemplo de su barrio, de sí alguien que quería ser llamado de una manera y fue violentamente reprimido por el propio Rafa.
No. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Te acordás de Marcelo Bartra?
Sí, Zaguero Cerro, sí.
Una vez le preguntaron, Marcelo Bartra, Marcelo Bartra, ídolo, cerro, capitán, coso. Y una vez se le ocurrió preguntarle, vos, ¿cómo es tu apellido? Bartora. Ah, ¿hay que empezar a decirte Bartora? Sí, lo que pasa es que ya soy Bartora. Y era un apellido súper sencillo. Sí, claro. Lo que pasa es que se ve que le erraron de entrada. Y bueno, y fue Bartora. Y es Bartora.
Está bien, pero él ahí, ¿por qué él podría haber elegido a decir, mirá, la verdad me dicen Bartora, yo soy Bartora? Oh, te empezaremos a decir, bueno, sí, Alberto. Sí, empezaron a decirme Bartola. Ok, y ahí la das vuelta la jugada. Evidentemente no le molesta.
No, pero para mí se rinde. Se rinde, la gente se rinde frente. Está, me pusieron así. Hay muchos ejemplos, algunos prefiero evitar.
Pero me interesa el tema de Coates. Para mí, Coates siempre fue Coates.
Sí. Yo no sabía esto del padre. Capaz que el padre es Coates.
Claro. No, es Peter Coates. Él trabajaba en intendencia.
Sí, obvio, muy conocido.
Claro, porque capaz en un momento le comentó a Huberti y dice, mirá, en realidad, nosotros tenemos familia escocesa y se pronuncia así. Y Huberti lo tomó, hey, digámosle realmente cómo es en inglés.
Claro, pero para mí eso está mal. No hay que decirle cómo es. Es como le dicen a él.
Pero es que es la misma lógica que te digo de guerra. Yo no voy a exigir por el mundo que me digan guerra.
Sí. ¿Se acuerdan de Walter Fabián Coelho?
Coelho,
no me acuerdo. Yo tenía un tío que era un rompehuevo con esas cosas y que decía que había que decir, no me acuerdo cómo era.
Coelho, porque en portugués, como conejo, conejo de Pascua. Coelho. Tiene la H después de la L.
Vos, pero está, ¿cómo te dicen a vos en la cuenta? Yo soy Coelho. Bueno, sos Coelho.
Sí, para mí no aplica siempre.
Sí, ¿cómo no?
Si por tu trabajo, tu exposición o lo que sea, la gente ya te bautizó de una manera. De hecho, pará, ¿cómo se llama el Chino Recoba? Su nombre.
Álvaro Alexander.
¿Ah? Sí. Si tenés que decir su nombre, uno solo nombre del Chino Recoba.
Álvaro.
Ah. Para toda su familia es el Ale. Cuando lo llaman Ale. Todos sus hijos, su esposa, familiares.
¿Pero y por qué le dicen Ale?
Porque siempre le dijeron Ale. Lo que pasa es que cuando el tipo se vuelve famoso, los medios, la gente, dijo, ¿cómo se llama este loco? Álvaro. Y es Álvaro. Después pero le quedó
pará,
chino.
Pará. Acá lo que está mal es la familia. Disculpame, se está escuchando de Cuba.
Está, bueno, pero vos recién dijiste lo contrario. No, hay que preguntarle al tipo cómo le dicen. No, entonces el chino recuerda, imagínate, en el internet diciendo, me llamo Ale. No te llamas
Ale. No te llama Ale.
Se llama Alexander de segundo nombre.
Y para su familia es Ale.
Claro.
Igual para la familia bien podría haberle puesto entonces Alexander Álvaro. Si el nombre por el que lo vas a llamar va a ser el segundo, no, claro, elegí el primero.
Álvaro, yo me llamo Darío Rafael. Imagínate que ahora.
Empezó Darío.
Haga algún otro cuplé que me genere.
¡Cucarachas!
No, pará, Darío. ¿Te estás comparando con Recoba, Darío?
No, pero vos imagínate y digan, va, este loco, Darío. No, pero Rafa, no.
No, Darío Cotelo.
Y está ahí, sí, soy Darío. Y si la gente te empieza a decir Darío, serás Darío.
Será Darío.
A Darío Silva le pasó lo opuesto. De Bray Darío Silva.
Claro.
Hay cosas que se entienden también.
Bueno, padre estaba muy asociado al pensador Regis Debray. Mm. Y bueno, dirigió eso y quería ese camino para su hijo. Y bueno.
Está bien, son cosas distintas las que estamos discutiendo. Yo entiendo que a cada uno lo puede llamar, por ejemplo, Ale o Álvaro, papá. Yo lo que digo es que el apellido se debe pronunciar como lo pronuncia su familia. Si en mi casa se dice en Piñeirúa. Y lo correcto es decir Piñeirúa. No, decime Piñeirúa.
Sí, me pero abuelo Piñeirúa. Sí, yo eso el criterio sí. Lo que pasa, me parece está bien. Pero cuando vos, o por tu trabajo o lo que sea, generás una notoriedad y el pueblo te dice, imagínate que Jaime le dijeran Rus.
No. Pero
dice, pueblo, no, pero es Ross.
No.
No, pero
el pueblo empieza, después de que empieza a trascender el tema.
Está, pero te hizo trascender.
En la primera nota.
Te hizo trascender Víctor Hugo Morales y te puso Rus.
No.
Y a partir de ahí hizo Rus.
Porque Víctor Hugo Morales me va a agarrar en la puerta del Francini.
Ah, Víctor Hugo capaz que sí. ¡Quema!
Y me va a decir.
No te va a agarrar
en la puerta del Francini. Piñeiro va, la verdad, buen debut, 2 goles. Un gol en la hora. La verdad, Piñeiro va. Usted, disculpe Alberto, yo soy Piñeiro. Perfecto. Y ahí va a decir Piñeiro toda la vida.
Hasta el día de hoy. A Valverde le dicen pajarito, ¿verdad?
Ah, pero es una pobre.
En las redes sociales, incluso del Real Madrid, ponen vuela pajarito.
Sí.
A él no le gusta que le digan pajarito. Y mil veces ha dicho vos, no me gusta que me digan pajarito. Y todo el mundo le dice pajarito. Está,
bueno,
entonces va a llegar un momento. Va a llegar un momento que va a tener que decir, bueno.
¿Cómo se llama el colero de Peñarol?
Kevin Dawson.
Peñarol va con Dawson, con Calves.
Lo he escuchado, Dawson.
Yo le digo Dawson. Bueno, no sé cómo le digo ahora.
Yo le digo Dawson. Creo que
no, para mí hay 3 pronunciaciones, las 3 españolizadas. Y
claro,
después
claro,
lo
claro,
podés
ninguna es.
Con la pronunciación en inglés. Pero hay 3 diferentes españolizadas. Sí.
Para mí el único.
¿Qué pasó?
Escuché un grito fuerte de algo.
Desgarrado. Para mí la única persona habilitada para cambiar apodos en Uruguay, el único que tiene el título adecuado para eso, es Julio Rivas. A tal punto le cambió el apodo al técnico de la selección. Tornado, no recuerdo exactamente cuál era el de Alonso antes, pero lo agarran en Bellavista. Usted es Tornado. Usted es Tornado. Usted no es era Pajarito Alonso, no, usted es Tornado.
El otro día en mis vacaciones enganché un programa de Julio Ríos. Yo escucho muchas, me gusta escuchar radio abundante.
Qué vida.
Y en ese hermosa, la verdad, estoy cada vez más zarpado. Y puso al aire Julio Ríos un mensaje que le mandó, que estaría bueno, no lo debe tener él, pero un mensaje que le mandó Rivas a Ríos, personal.
Sí.
Sobre algo, no sé, ¿qué le pasó, bueno?
¿Y lo puso al aire?
A Julio Ríos, últimamente.
Fue polémica en el bar,
No, pero no sé si con. Algo le pasó bueno.
Sí.
Y Rivas le mandó un mensaje de aproximadamente 50 segundos que era. No tenía ningún desperdicio. ¿Podemos llamar a Ríos a ver si tiene.
¿A Julio Ríos? Está al aire.
Bueno, está. Mandarme porque.
Al productor.
Si él puede hacernos llegar ese mensaje, porque es impresionante. ¿Es
un Julio Rivas auténtico?
Es un Julio Rivas auténtico y
yo. Yo lamento mucho que él no esté en Uruguay, ¿sabes?
Pará.
¿Hay algún Julio Rivas que no sea auténtico? O sea, es alguien que en toda entrevista.
Pero viste que, por ejemplo, Carrasco.
No, pues saco ese problema para mí de Julio Rivas, que ha mejorado tanto. ¿Mm? Si vos escuchás ese mensaje, decís vos. Hablaba de...
O sea, ha empeorado.
No, no, para mí ha mejorado porque...
Capaz que puede empeorar en su
discurso.
Ideología, de... su cosa, pero su discurso lo da al final, porque aparte es un tipo que ha vivido mucho de dar charlas motivacionales.
Pero es un orador...
tremendo.
Que no tiene rivales,
vos. Bueno, por algo es el técnico de la selección de Gibraltar, que vos me dirás, es una selección de tercer orden, sí. Pero para que te contraten, los convenzas y los dirijas hace años, porque va a pasar hace años, es porque el tiempo tiene un encanto, un carisma.
No, y ha logrado algunos resultados importantes para una selección que nunca había ganado nada. No. Metió un par de...
Más allá de lo futbolístico.
La Garza era el torneo.
La Garza, Iván. Claro, de Garza Tornado.
Nunca hubiese llegado a técnico de la selección ni a jugar en el Atlético de Madrid la Garza Alonso.
Pará, podemos hablar con... Porque ese mensaje no... Llegó a un grado de oratoria que para mí está en Uruguay, está dentro de los tres mejores oradores del Uruguay.
El Mujica y Sanguinetti,
ponele.
Yo hace tiempo que no escucho.
Y en ese orden.
Sí.
Yo no podía creer. Él hablaba de un... Le puso que él era un...
Pero con un mensaje al corazón a Julio, claro, felicitándolo.
Julio, yo sabía, siempre te dije. Vos sos un león en la tormenta.
No,
pero sí, pero
vos, no hay tormentas en la sabana. No sé,
te estoy repitiendo. Pero era brillante.
Muchos recuerdan que le cambió al Pipi Baxter el Pitón Baxter. Yo no sé si Godzilla no es de él, incluso.
Puede ser, sí, me parece de esa época.
Porque es de esa época. Lamento mucho de verdad que Rivas no esté acá, porque lo estaríamos disfrutando. Para mí esos personajes. Está, sí, a mí no es un técnico que me guste, creo que no estoy de acuerdo en nada de lo que él piensa. Pero lo quiero que exista, que labure, que le vaya bien.
Sí, claro, como a todo el mundo.
Como a todo el mundo.
Sería mala.
Porque no es malo para nadie, aparte.
No. Tuve algún problema con 13-0, ahora que recuerdo, pero se lo vamos a
pagar. Y haber sido culpa de 13-0.
A
ver. Por supuesto.
Sonaba antagonista. Claro. Antagonista. Yo recuerdo, sí, una entrevista...
No, pará, porque me está preguntando Gastón. No fue una entrevista. Fue... Él en un momento pone un mensaje, Julio Ríos, que le mandó Rivas a él. Estoy hablando... Esto fue en vacaciones, primeros días de enero, se dio. ¿Qué estaba haciendo yo escuchando a Julio Ríos en enero? Se preguntarán. Y bueno, así es la vida.
En fin, la vida.
Recuerdo una entrevista que nosotros desmenuzamos mucho en épocas de segunda pelota. Cuando, no sé si fue para Búsqueda o para quién, que es cuando él cuenta, por ejemplo, lo de que se tira a las 4 de la mañana en la piscina.
Eso es una crónica de Leonardo Habercorn que hizo para la revista Habla.
Ay,
que arranca con él en la piscina.
Perdón, ¿Leonardo de la qué? ¿Leonardo qué?
Leonardo Habercorn o Habercorn. A mí siempre me quedó el Habercorn.
Bien Alvin, ¿eh? Bien Alvin, muy atento.
Era para Revista Habla, creo que está en el blog del propio Habercorn o Habercorn, como prefieran decirlo.
No, es espectacular esa nota. Debe tener 15 años, no sé. Que cuando él cuenta, anda googleándola así, Maxi, si la encontrás. En esa nota él cuenta varias de sus costumbres, para no decir manías. Por ejemplo, la de no usar ropa interior y la de bañarse, creo que es a las 5 de la mañana, en una piscina que tiene en el exterior de su casa, no climatizada, todos los días, desnudo, previo al grito de...
Lo tengo acá. Todas las mañanas bien temprano, así arranca la crónica titulada El Gladiador. Está en el blog leonardoabercorn.blogspot.com. Todas las mañanas bien temprano, aún en invierno, cuando llueve y hay helada, Julio Rivas sale al jardín de su casa en traje de baño. Se para en el borde de la piscina y grita bien fuerte, ¡estoy en guerra! Luego se zambulla en las gélidas aguas. Ese es el comienzo de la jornada de Julio Rivas.
Es espectacular.
Silvana, su esposa, le pide que no lance esos alaridos porque teme que los vecinos se quejen, pero Rivas no le hace caso. Para él, todas las personas del mundo están en guerra, solo que algunos tienen la valentía de asumirlo y otros no. Él lo asume.
Los demás somos cagones. Y él apuesta. Vos es espectacular, vos. Está, y ahí cuenta parte de su forma de pensar, de ver el mundo, de creer. Es alucinante. Después capaz que podríamos compartir el link o algo porque...
Sí. Pará, yo tengo acá, por ejemplo, un hilo maravilloso que hizo Miguel Méndez, el autor del Quinquenio de los Chicos, sobre datos. Se usa métodos poco convencionales para fortalecer su mente y la de los demás. Dice que el mundo se vive entre ganadores y perdedores. Lo tildan de antifútbol, le dicen El Gladiador. Esta es la historia de Julio Rivas, uno de los tipos más exitosos en la historia del fútbol uruguayo. Y ahí empieza a desmenuzar paso a paso. Por ejemplo, yo no recordaba que nació en Rivera. 1957, y apenas 19 años más tarde ya estaba recibido entrenador de fútbol. Ejercer esa profesión era el gran objetivo de su vida. Su carrera como jugador lo utilizó más que nada para prepararse para ser un gran DT. Yo por el libro ese, es algo que siempre nombro cuando...
Bellavista, ¿no?
Bellavista, y en aquel Bellavista, para fortalecerse con Ricardo Canales, corrían cada uno de un arco. Uno se paraba en un arco, el otro en el otro, y en la mitad de la cancha se encontraban y se dan un cabezazo.
Ah, como toro.
No, esto no puede ser real.
Está en el Quinquenio de los Chicos, después si de entrevista con Canales. Chicos,
eso es la Biblia.
Sí.
Como toros,
porque Canals, Julio Rivas, que en ese plantel no jugaba tanto, era los más veteranos, pero fortalecía a todos alrededor.
Claro.
Y Canals tenía que, en ese fútbol uruguayo recio, ganar todo en el área. Claro,
porque aparte era zaguero y rubio, pero largo. Era claro. Lindo Canals.
Flor de jugador.
Estoy buscando acá, si ya no te, pero estoy buscando datos en este hilo.
Me gusta mucho Canals.
Pará, Rivas. Que muchos hemos dicho, antifútbol, defensivo, no sé qué, no sé cuánto. Tiene una web que creo que se la lleva adelante un fanático en el que dice que es el mejor técnico del mundo y demás. Es espectacular esa web. Si mal no recuerdo, dirigió al Peñarol del 99, aquel que hizo más goles que nadie. Que metía tipo 4 goles de promedio por partido.
Pero ahí va, cuatro por cuatro,
¿no?
Fue mal en el Peñarol, ¿no?
Bueno, por ejemplo, vio la primera final del uruguayo desde la cárcel central.
No, está claro.
¿Ese es el del lío del Flamengo, el del 99, o es antes el lío del Flamengo?
No, terminó preso con el clásico
con Nacional. Pero pará, hay uno también con Flamengo, ¿no? Que Pandiani se plantan.
Pero no sé si estaba él ahí, ¿no? ¿Sí?
Pará, hay otro...
Le grabó, hablando de lo motivacional, estando preso en cárcel central, graba un video motivacional para sus jugadores desde la cárcel.
Sí, ahí en la cárcel hay varias leyendas, ¿no?
Porque ahí estaban mezclados jugadores de Peñarol y Nacional, después de la Trifulca.
Sí, pero ahí creo que hicieron supuestamente como una especie de pacto de defensa, sobre todo entre él y el Chengue, ¿no? Como
el Chengue parece que... No sé. Pero había... estuvo medio complicado, parece.
¿Entre ellos?
Sí.
Ah, mirá, yo pensé que al revés.
No sé. Que hicieron un pacto, pero que...
Distancia. Mirá.
Pero no sé si es
así. Como 15 días, ¿no?
Sí, estuvieron como 20 días.
En cárcel central.
Sí, claro. Sí. Claro, imagínate,
me había olvidado de los mejores datos de Rivas.
¿Con J no estuvo? Por eso no.
Me acuerdo.
Banzini.
Sí. Acabo de rememorar uno de los datos más hermosos de la personalidad de Rivas. Rivas es un ser especial, dice este hilo de Miguel Méndez. Cuando va en auto, a veces cruza algún semáforo con los ojos cerrados porque le gusta la adrenalina. Ese no es uno de los datos que más me gusta, ese es una cuestión peligrosa, enfermo, peligroso. Y quizás ya no la tenga más, quizás la tuvo en algún momento. Ojalá ya no la tenga, pues eso es un peligro público. Pero el otro es, al llegar a una rotonda, da varios giros, ya que así practica para dar vueltas olímpicas.
Ah, ese es espectacular.
Ese es espectacular.
Ese es brillante.
Pará, me acuerdo
que Jorge en segunda pelota pidió que se grabe la siguiente frase. Julio Rivas va a hacer historia en Peñarol en su vuelta en el 2015. Duró 6 partidos.
No, duró 2 años. No hizo
con
historia.
El Flamengo, fue con el Flamengo, dirigí arriba así, y no es Flamengo, es Flamongo. Dicen por acá.
Perdón, segunda pelota es por Julio Rivas.
Claro, Julio Rivas, claro. Y era uno de sus gritos.
Junto a cobertura.
Segunda pelota.
Cobertura.
Cobertura también. Pero de hecho yo conocí el término segunda pelota por él. Hoy lo usan mucho más técnicos, todos sabemos cuál es esa pelota.
Claro, la segunda pelota.
Claro, saca el golero del arco, no es el cabezazo inicial.
No, es la segunda.
Es la segunda, donde pica. El gol de Suárez.
Había otro que anduvo en la vuelta ahora hace poco que creo que no sé si se lo mandaba al hijo, que es buen jugador, juega en Argentina. Sí. Creo que estaba Rosario Central.
Sí.
Pero ¿cómo no vas a sentir miedo? Miedo, bueno, pasa que hay que repetir. No sé, buscaremos alguno de los audios, después los compartiremos. Porque la verdad que Julio Rivas ha triunfado aquí, en New York, y en todos los lugares del mundo.
¿En el italiano cómo te llevas con el idioma italiano?
Italiano,
porque él dirigió en Venecia. No sé si está bien dicha la ciudad. No,
¿dirigió Venecia él?
Sí, dirigió Venecia. Pero yo le digo Venecia... Pero ¿cómo se da pronunciación correcta?
Ahí, italiano...
No, solo con el inglés.
A mí me ¿sí?
¿Te tira?
Sí.
¿Tu idioma nativo es el inglés?
No es... A mí lo que más me llama...
Tu idioma aspiracional.
Pero por mi desconocimiento. Es como...
Sí, había un mensaje que decía vos, no sean envidiosos, dejen a la gente que sabe inglés en paz. Todo bien.
No, pero lo dijimos varias veces. Acá no es una crítica, es que a mí lo que me... Es como que viene hablando... Rivera, Paysandú, Canelones.
No, ahí me parece lo que va es al énfasis innecesario en demostrar ese saber. Por ejemplo, en este caso de la actriz de Gambito de Dama, en realidad lo dijo correctamente y no cambió tanto el tono en el que venía. Le llamó la atención a la entrevistadora.
Pero aparte ahí hay otra cuestión. Esta gurisa, yo no sé si no es argentina o vivió en Argentina o sus padres son argentinos.
Sí, vivió mucho tiempo en
Entonces,
Argentina.
De verdad su idioma. De verdad ella le dice dulce de leche.
¿Sí? Es lo que pasaba también a Viggo Mortensen.
Y de hecho, viste que cuando lo escuchás, no hay ni una sola diferencia de cómo lo pronunciamos nosotros. ¿Mm? Realmente le dice así.
No. I'm usually with my family and like having ice cream and I'm like, yeah, I get that all the time.
What kind of ice cream? What kind of ice cream?
I'm not the dulce de leche.
Claro.
She just said dulce de leche.
No está mal lo que hace ella, ¿no? Pero uno
we think we say it.
Dulce de leche. Y a mí lo que le dice es más o menos lo que nosotros decimos. Pa, le dijo dulce de leche como nosotros creemos que le decimos. Lo que pasa es que no le decimos. No nos sale decirle.
No, acá y creo no que la sorpresa más grande es porque los estadounidenses o ingleses, los de habla inglesa natural, no están tan acostumbrados a escuchar hablar en español,
claro.
Tan natural como lo hace ella.
E incluso con una expresión, como es dulce de leche, que ellos conocen.
Claro.
Ellos saben lo que es el dulce de leche. Porque capaz que si la mina decía, unos chorolos y unos morsi, ellos decían, ¿a qué se referirá?
Claro.
Pero cuando dicen dulce de leche, pa, claro, dijo dulce de leche.
Perdón, no quiero terminar el primer bloque sin mencionar que ayer me encontré con grandes de verdad.
Sí, lo sé.
Ayer estuvimos con el compañero, con la barra joven de la radio, sí. Fabri, Rodrigo, uh-huh. Federico. Y sin querer nos encontramos con la gente de Latina, del carnaval. Con Seijas y su equipo, entre los que están el gran
Eduardo Rigo.
Cabeza Lepra.
Sí, estaba capitán.
Justo invitado Martín Angiolini y estaba Eduardo Rigo y
que
Jorge
solo
Natale.
Escucharlo hablar a Eduardo Rigo con el tono de voz que tiene que hablar.
Rigo es un crack.
Ah, es impresionante.
Y Natale también.
Hincha de Rampla, Rigo. ¿Sabía?
No sabía.
Muy hincha de Rampla. Claro, claro. Y Natale, que es la guardia vieja de la murga. Está muy politizado, aparte. Ahora yo los estoy escuchando en Latina. Claro, se siente solo o rodeado porque es militante del partido tradicional y está combatiente.
¿Es las venas abiertas de Latina?
Bueno, sí. y pelea. Y a ver, ustedes, los rosaditos que van a votar ahora, rosaditos y no
ah,
sé.
Ah, sí, Natale, qué grande.
Y se van a llevar una sorpresa.
No, digo que grande por la opinión, digo, pero me parece que está bueno ese
caso. No, y
que
se
haya
caldea.
Uno que opine distinto.
Claro, se caldea, se pica y los oyentes, claro, el público de carnaval o de murga.
Pero vos sabés también. Que Rigó, ese que escribió la de quiero abrazarme al recuerdo de un domingo familiar, la mineta. ¿El tipo que escribió eso? Es como alguna. Raúl Castro.
Y escuchó, escribió Padre Propolio.
18 son las más mimosas.
También.
Y 18 son las más mimosas.
Ah, pero esa despedida de
y escuchó, escribió La Princesita. Una retirada célebre de Colombia.
Claro, si te pones a repasar todo lo que escribió, son 2.000 millones porque le he escrito. No solamente Muro, he escrito otras categorías. Y la verdad que impresionante, ¿eh? Y el Cabeza Lepra que no para de confirmar que es un,
que ayer
un hombre
bien. Juntaste a dos de las mejores personas que hay, que son Martín Angiolini y el Cabeza
claro,
Lepra.
Claro, era impresionante.
Imposible pasar mal. A mí me mandaba el mensaje, estamos acá, yo estoy en casa, estamos por la despedida de los barrios, le digo, dejalo en Punta Gorda. pero sé que pasaron bien.
Bueno,
vamos a la pausa. ¿Querés mandar un saludo a los oyentes que nos están escuchando, por ejemplo?
No, a mí me gustaría...
Pero antes de mandar saludos, Jorge...
Siempre hay que mandar saludos a la gente que nos está escuchando.
Hay una gran diáspora en Estados Unidos.
Diga.
Tengo que decirles algo de los amigos de Sodimac. Gastón, ¿verdad? Ah, perdón, me pasa que me llevo por acá.
Está, después lo vemos. Quiero mandar un abrazo grande a toda la barra que nos escucha desde el exterior. Por supuesto, la gente que nos escucha en Asunción, uh-huh. en Buenos Aires, la gente que nos está escuchando en Medellín.
Más al norte también nos escuchan.
Sí, nos escuchan en Ciudad, en DF, en Ciudad uh-huh. de México. Y por supuesto, a toda la gente que nos escucha en New Jersey.
¿Dónde?
New Jersey.
Y además.
¿Es la ciudad más ronca de Estados Unidos?
New Jersey. ¿Está mal?
¿De Massachusetts?
Ah, Massachusetts.
¿Qué?
Pero lo más lindo es Connecticut.
Qué hermosa ciudad.
Sí. Qué hermosa, a mí me gusta ciudad. Mucho. Muchísimo. Me encanta ir a las termas y a Caletiles.
La mesa de los galanes. Bizarrap, ¿para cuándo una sesión conmigo?